Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 11 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a orar. Padre, nosotros alabamos tu nombre por tu fidelidad y bien, rogándote, Señor, que tú nos asistas, que tu gracia nos asista para poder meditar en tu palabra, para poder, Señor, poner nuestros corazones delante de ti, para abrir nuestras mentes, nuestras almas a ti, y para que tú allí operes conforme a tus propósitos, transformándonos a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Forma a Cristo en nuestros corazones. Te lo rogamos por Él. Amén. El título del mensaje: el gran secreto de la fortaleza es Cristo. El gran secreto de la fortaleza es Cristo. Y la idea que encontramos en estos versículos del 11 al 13, el gran secreto de estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación, es Cristo fortaleciéndonos. No hay atajos, no hay estrategia espiritual de paso uno, paso dos y paso tres, y sea un creyente genuino y próspero. No hay conferencias que puedan cumplir este secreto. No hay escuela dominical ni prédica que pueda lograr esto en una noche o en una tarde, en una mañana, en una persona. No hay atajos. El gran secreto de estar contentos es Cristo fortaleciéndonos en un continuo fortaleciéndonos. ¿Cómo pueden servir al Señor los pastores sin quedar turbados y destruidos por la gran obra que se les ha dado? ¿Cómo el misionero perseverará en la predicación a la que fue llamado? ¿Cómo el estudiante, el universitario, la ama de casa y todo negociante o empleado puede perseverar en la fe que Dios le ha dado? ¿Cómo el enfermo puede esperar en Dios y superar sus temores en medio de su tribulación y permanecer en el Señor? Pablo aprendió ese gran secreto de permanecer firme en el Evangelio al pasar hambre o al tener abundancia. Aprendió a estar contento o satisfecho. Aprendió a estar en una baja posición o en una alta posición, y al final estar firme en el Señor. No todos los hombres sobreviven a la abundancia. Muchas personas han encontrado su gran descalabro espiritual cuando consiguieron el trabajo, el negocio de sus sueños. Ahí comenzó su caída. Muchas personas, cuando estaban en una posición y perdieron todo, ahí encontraron su gran desgracia. No estaban listos. No estaban preparados. Yo estaba bien. Tenía algunas deudas. Pero ahora lo he perdido todo. La necesidad, como la abundancia, tienden a ser terribles escollos cuando nosotros no tenemos algo externo o una persona externa a nosotros para guiarnos, para sostenernos en medio de esas circunstancias. Pablo aprendió porque él era un discípulo de Cristo. ¿Cuál fue el gran secreto que aprendió Pablo? Y este es mi primer punto. He aprendido a estar contento. Pablo les dice a los hermanos que su alegría no era el fruto de que ellos hubieran hallado la oportunidad de servir. Lo puede ver en el versículo 11. Hablando de que se gozaba, de que ellos habían revivido, versículo 10, habían revivido su cuidado por él. Sin embargo, les dice, pero yo estoy gozoso, contento de que ustedes hayan revivido ese cuidado por mí. Pero quiero poner una nota de balance. No es por eso que yo estoy contento. No es por eso que estoy sostenido en el Señor. No es por eso. No es porque ustedes estaban prestando atención a mis necesidades. No, no es por eso que yo estoy firme. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Estoy tranquilo. Él no tenía su contentamiento en la manera en que los filipenses le trataban. Había otra fuente. Obviamente, él se alegraba de que estos hombres, a los que él les había enseñado la palabra de Dios, se mantuvieran firmes en el Señor, haciendo lo que Dios mandaba, amar a su prójimo. Y ese prójimo era Pablo, que estaba en preso. Obviamente, Pablo se alegraba de que sus hijos en el Señor fueran hombres y mujeres fieles, que por amor al Señor proveyeran, fueran diligentes. Pablo se alegraba de eso. Pero su firmeza, su contentamiento en el Señor no dependía de los filipenses. No estaba en los filipenses, y mucho menos la provisión económica o en Epafrodito que ellos le habían llevado. No era por Epafrodito que estaba contento. No era por Epafrodito. ¡Ay, llegó Epafrodito! Gracias al Señor, yo que estaba aquí tan triste y llorando. No, no era por Epafrodito. Cambió mi situación. Algunos de nosotros estamos pasando por prueba. Y cuando cambia un poquito la situación y como que uno está mejorcito, bueno, gloria a Dios, gracias al Señor. Y nos sentimos contentos. Y sería muy imprudente de parte nuestra estar contento porque el viento cambió, porque mejoró la situación y están llegando trabajo. Sería una insensatez estar contento por eso, porque quiere decir que cuando no haya viento o trabajo, no vas a estar contento. Si depende de la circunstancia, vamos a ser unos cristianos que suben y bajan. Y cuidado si uno de esos días nos quedamos abajo. Pablo era un discípulo de Cristo. Y él estaba en la escuela de Cristo, dice el versículo 11, he aprendido. Pablo no nació sabiendo. He aprendido. Él estaba en la escuela de Cristo aprendiendo como cualquiera de nosotros. Y nosotros necesitamos, al igual que Pablo, aprender. El contentamiento de Pablo era el resultado de la escuela de Cristo para Pablo. Pablo llegó a ser Pablo porque Cristo lo pulió con lija 4, lija 6 y lija 8. Todos los tipos de lija. Como cuando se agarra una madera y usted quiere pulirla bien, que quede suavecita, que no quede una estilla. Eso está muy rugoso. Dale más lija. De esa manera, Dios trató con el apóstol Pablo. La fortaleza era el resultado de que el apóstol entendió que era un discípulo de Cristo. He aprendido. He aprendido, dice el apóstol, y lo repite dos veces. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado. Estoy enseñado. Se fajaron a enseñarme. Y yo estoy aprendiendo. He aprendido, versículo 11, a contentarme. Yo no sabía lo que era eso. Yo lo aprendí. Por la enseñanza del Espíritu Santo, por la misma providencia que Dios había preparado para Pablo, Él aprendió. Filipenses capítulo 1, versículo 12, nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, habían cosas que estaban sucediendo en la vida del apóstol Pablo. Estaba preso. Él estaba preso. Y él veía las cosas que le habían sucedido, cosas dignas de prestar atención. Y él las subraya. Y él se las señala a los filipenses, versículo 13. ¿Qué aprendió durante el tiempo que estaba preso? Oh, que en la cárcel era predicado el evangelio y muchos se convirtieron. Versículo 14, que los hermanos cobraban ánimo. Oh, pues yo me doy cuenta que por mis prisiones algunos han cobrado ánimo y predican más el evangelio. Oh, el sufrimiento produce no solamente que algunos tengan temor, sino que algunos se llenen de valor. Versículo 15. Él se dio cuenta la envidia que tenían algunos escondida. Él se dio cuenta mientras estaba preso que algunos predicaban por envidia y contienda. Eso lo vio el apóstol, pero mira. Él se dio cuenta de todo eso. Sus prisiones produjeron en algunos salvación, bienes espirituales, y en otros salió a la luz el pecado que estaba oculto. El pecado que estaba allí esperando la oportunidad para aprovecharse. Sin embargo, vemos el versículo 18, que en su resumen de todo esto que estaba pasando, mientras él estaba preso, él resume en ese versículo 18 algo muy interesante. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Es decir, el gozo de él no estaba en, wow, mira, fulanito esperó que yo cayera preso para él hacer lo que yo le había dicho. Y ahora él dice que fue él que lo hizo. Wow, mira, y fulanito tal cosa, y él pudo haberse apesadumbrado y ponerse triste, y ya se olvidaron de mí, ni me mencionan. Pero no, él se gozó. Al ver lo que estaba sucediendo con sus propias prisiones, él estaba aprendiendo, dentro de la prisión, a estar contento. Mira, Pablo, oh Pablo, pero tú no eres necesario, Pablo. Observa cómo el evangelio se sigue predicando. Mire, eso es duro. Que usted tenga una empresa 20 años. Nunca se ha enfermado, nunca ha faltado. Y el día que usted falta, ni cuenta se dieron que usted faltó. Es duro que usted esté ahí guayando la yuca durante mucho tiempo. Y cuando usted más no le espera, oh, pero otro está haciendo el trabajo y ya está mejor. Pablo, eso no lo tiró al piso. Él se puso contento. Porque algo estaba sucediendo. Dios le estaba enseñando, mira Pablo, mi obra continúa. Tú ves que tú no eres necesario. Tú ves que para tú estar contento no necesitas ser el primero. No. El Señor le hablaba a Pablo en la cárcel para que él viera que iba a seguir la obra de Dios. La obra de Dios iba a seguir, no depende de nosotros. Pablo aprendió. Y le faltaba mucho por aprender. Y el Espíritu Santo no escatimaría esfuerzo para tratar con su corazón. Cristo no escatimaría esfuerzo, 2 Corintios 12:7. Colocó un aguijón en su carne ahí. Para mantenerlo bajito. Sencillo. Colocó un aguijón en su carne, por lo cual él oró 3 veces, Señor, quítame esto. Y la respuesta fue, oh, pero yo no se lo he quitado a fulano, ¿por qué te lo voy a quitar a ti, Pablo? Ah, pero tú crees que tú eres mejor que fulanita. No, bástate mi gracia. Como el hermano que está enfermo, con leucemia, bástate mi gracia como la de él. Pero señores, para hacer la obra de Dios con más libertad. Sí, yo sé que es con más libertad, pero bástate mi gracia. Hazlo así. Ve con el pie arrastrado. Ve a hacer la obra de Dios. Ve a pie. Pero Señor, mándame algo para yo poder estar más. No, pero ve así, hala así. Observen. Persecución, pruebas. Señor, pero quítame todo esto, todas estas circunstancias, todo estos problemas. No, no se lo quitó, lo dejó. 2 Corintios 11, 26, 28. Solamente voy a leer unos primeros versículos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, se le iba el sueño a Pablo. Como a ti y a mí, se nos va el sueño de vez en cuando. Se le iba el sueño. En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. A veces nosotros pensamos como que el apóstol Pablo estaba, mira, en un carro que lo estaba esperando, en un carro, y Pablo entraba, se montaba en su carro y iba, y lo llevaban montado en el carro, y lo dejaban ahí. Predica Pablo en Filipo, te voy a ir a buscar ahora. Y después lo montaban otra vez en el carro, vamos para Corintio ahora, Pablo, en tu jipeta del año. No, no era así. En prisión, en fatiga, en hambre, desnudez. La instrucción que Pablo en la escuela de Cristo era, que Pablo estaba recibiendo en la escuela de Cristo, era para hacerlo avanzar en la fe, en la verdadera fe. Y aún así él sabía que si no se aplicaba, él no iba a perder la salvación, porque el don de Dios no es irrevocable. Pero óigame, si él fue heraldo, lo podían poner a sentarse a recibir a otro, a recibir de otro el evangelio. Habiendo sido yo heraldo, 1 Corintios 9, 26 a 27, venga yo a ser desechado para dejar, siéntamelo ahí, que no predique más. Y escuchar a otro que sea que le predique a él el evangelio, como él mismo, como se amonesta en algunas cartas. Algunas iglesias, oye, pero ustedes deberían ya de ser maestro a esta hora del día. Y todavía siguen recibiendo la leche espiritual, ¿qué es lo que pasa? Pablo debía, como todo creyente, aprender, hermanos. He aprendido. Somos discípulos de Cristo, no lo olvidemos. Para que no nos sorprendamos de la prueba. Oh, pero, ¿cómo va a ser? Pero yo tengo 30 años en el evangelio, yo no puedo estar pasando por esta misma prueba, Señor. Yo tengo 20 años en el evangelio, ¿cómo yo voy a estar en lo mismo? Para que no nos sorprendamos. Y aún así él sabía que tenía que trabajar con su corazón. Debemos tener la buena disposición de aprender a cumplir la voluntad de Dios, para que en el momento en que nos llegue la aflicción o lo que no deseábamos o lo que tratábamos de evitar, avancemos dejando la queja y nos sometamos a la voluntad de Dios. Y sometamos a ese viejo hombre que quiere levantarse en ese pecado remanente. Pablo aprendió. Amados hermanos, no nos podemos cansar de aprender. No nos podemos cansar de aprender. Hasta que no lleguemos a la perfección, a la estatura de Cristo, no crea que llegó. Si el apóstol Pablo estaba aprendiendo y aprendió a contentarse con lo que tenía en el momento y hacía la obra de Dios, y aprendió a contentarse con lo que le faltaba en ese momento y hacía la obra de Dios, y aprendió a contentarse con no tener unos hermanos como en Corintios que lo apoyaran, él se contentó. Él aprendió y necesitamos seguir aprendiendo. Eso implica que todo creyente debe considerarse como lo que es un discípulo de Cristo. Somos hombres y mujeres que seguimos aprendiendo, por más gana que lleguemos a tener. Digo que lleguemos porque algunos no hemos llegado, ¿verdad? Ya otros tienen mucho. Pero por más ganas que lleguemos a tener, hermanos, seguimos aprendiendo. Somos aprendices de Cristo. Debemos estar dispuestos en la juventud o en la vejez, en medio de los años de experiencia como en la inexperiencia, a ser enseñados. Necesitamos exponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, a lo que Dios nos está diciendo en su palabra, a seguir formándonos a la imagen de Cristo. Porque si deseamos permanecer en el Evangelio firmes y fieles, debemos decir, estoy aprendiendo. Estoy en eso. Pablo en segundo lugar decía como discípulo de Cristo que había aprendido. ¿Pero qué aprendió Pablo? Versículo 11. He aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. Y la palabra allí es a estar satisfecho. La palabra ha hablado sobre una autosatisfacción, donde no hay nada que le dé en sí una motivación, sino que la motivación está en sí mismo. Sin embargo, en el caso del apóstol, en el caso de un pagano, eso estaría muy bien. Yo puedo hacerlo. Tengo mi autocombustible. En el caso del creyente, el apóstol Pablo tenía un combustible que no era las circunstancias, pero que tampoco estaba en él, sino que venía de Dios. Había un combustible que le haría autosuficiente en medio de la tribulación y en medio de las circunstancias. Y a pesar de que los hermanos no lo buscaran, ni lo llamaran, ni lo visitaran, había un combustible que no venía de la iglesia. Y ahí el gran secreto que Pablo tenía y que aprendió, y que nosotros también podemos aprender. Y eso es lo bueno del Evangelio. No, espérate, eso era super Pablo. Pablo el apóstol, Pablo la superestrella, mira que eso era la cosa más santa. Pablo era un pecador y la Biblia se habla mucho de Elías y se dice, oye, mira, un hombre con debilidades. Para que no nos hagamos nunca la idea de que eran superhombres. Pablo no era un superhombre. Era un hombre lleno de debilidades. Y estaba llamado a aprender. Y él estaba aprendiendo a contentarse, aprendió a contentarse, a expresar independencia, aún de las iglesias a las que le servía. Nosotros muchas veces estamos muy atados a las circunstancias de la iglesia. Y si la iglesia está mal, si está bien, si hay poco amor, si hay mucho amor, entonces eso me cambia, me cambia a mal o a bien. A veces nos estamos muy atados a que, ¿cómo está el pastor hoy? ¿O cómo están los hermanos hoy? ¡Ay, no me saludaron los hermanos! Y mi actitud cambia hacia la iglesia, cambia hacia el evangelio, porque estoy atado a las circunstancias de los hermanos. ¡Ay, fulanito no me saludó! Y nos atamos. Sin embargo, había una autosuficiencia de Pablo hacia ellos, pero que era lo poderosamente fuerte para estimularlo y para mantenerlo firme. He aprendido en la escuela de Cristo que puedo estar satisfecho independientemente de las circunstancias, porque mi fuente y mi suficiencia no provienen de los hombres, sino de Dios. Mi suficiencia proviene de Dios. Mi deleite en el Señor no proviene de la iglesia, en que yo me siento contento y alaban al Señor. Y yo, cuando yo entro a esa iglesia, cierro mis ojos y estoy ahí en comunión con sus hermanos. Eso puede estar muy bonito. Pero si la iglesia, como en algunos días de tormenta, específicamente, solamente vienen 4 o 5. Entonces, se te fue el gozo. ¿Cómo es posible esa falta de amor y compromiso con el Evangelio, con la palabra? Y entonces ahí comenzamos a argumentar. Por esto, podía decirles que no tenía escasez. Hermano, miren, yo estoy contento con lo que ustedes enviaron. Realmente es un fruto
que da gloria y alabanza al Señor, es un sacrificio que Dios alaba y recibe. Pero que déjeme decirle algo, mi alegría no es por eso. No es que me faltaba unos plátanos y ustedes me lo trajeron. Gloria a Dios por esos plátanos. Gracias, hermano, por esos plátanos. Pero no estoy contento por los plátanos. Mi satisfacción, mi gozo en el Señor, no depende de ustedes. Y esto, amados hermanos, es una independencia saludable. Cuando no estamos atados en nuestra piedad a lo que pase entre los hermanos, sino que estamos atados a lo que Dios hace, a lo que Dios dice, y mi poder, mi voluntad, mi fuerza, no depende de lo que se diga aquí de aquí del púlpito, sino de mi diaria alabanza y adoración a Dios. De mi continua alabanza y adoración a Dios. ¿Sabe lo que va a suceder? Que el domingo aquí estaremos llenos de gente encendidas. ¡Encendidas! Pero ¿qué sucede cuando usted es así y se desconecta del Señor durante la semana? Y está afanado, y afanado, afanado. Y cuando viene aquí, y el pastor predica, y mueve el púlpito, y brinca, y usted... ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque no está encendido. Ese fuego no se enciende aquí. En el Señor se enciende. Se enciende en el Señor y permanece en el Señor. Ese era el secreto de él. Era en estar en el Señor. Su contentamiento estaba desligado a lo que pasara. Oye bien, bueno o malo esa gente, yo permanezco allí. Es por el Señor. Y soy fiel a sus almas y los amo y los cuido. Y voy a visitarlo y estaré ahí por amor al Señor. Así que definan, ¿qué es lo que ustedes van a hacer conmigo? Yo no los voy a dejar. No, pero vete, déjanos. No, no los voy a dejar. Porque yo sé lo que el Señor me ha demandado por amor a ustedes. Hará algo muy diferente. Claro, claro que tenemos necesidad de vestirnos, de bañarnos, de calzarnos. Hay muchas cosas que nos pueden quitar el contentamiento, que nos pueden debilitar en cierta manera. Sin embargo, amados hermanos, tenemos que procurar que nuestro contentamiento no esté basado en los bienes, en la esposa, en el esposo. Porque... entonces nunca estaremos contentos y fortalecidos en el Señor si nuestra suficiencia está conectada o enchufada a tal o cual cosa o persona. Mira, no ha habido luz en la semana y por lo tanto, ¿qué pasó con el inversor? Se descargó. Claro, si nosotros somos como inversores, que para poder estar cargados, para poder estar fervorosos, gozosos, deleitándonos en el Señor, tenemos que estar enchufados a la hermana fulanita de tal, o al devocional que yo escucho en el camino cuando voy para el trabajo, o a cualquier cosa, nos daremos cuenta que estaremos como esos inversores descargados, baterías descargadas. Pero hay un generador que es poderoso, que no necesita ningún tipo de alimentación externa. Y ese es nuestro Dios. ¿Deseas estar contento? Aprende. Aprende como el apóstol Pablo aprendió a estar contento. Él quitó todos los enchufes que se conectaban. Su piedad la desconectó de todo el mundo. Su vida delante del Señor la desconectó de todo el mundo. ¿Y sabe de qué la conectó? Solamente del Señor. Y por eso él mismo se convirtió en un generador de bendición para otros. No dependía de otros. Pero en segundo lugar, también él aprendió a estar humillado o estar en una baja condición. Versículo 12. Sé vivir humildemente. Para estar contento, amados hermanos, en esta tierra, hay que vivir, hay que aprender a vivir humildemente, o aprender a estar en una baja condición. He aprendido a estar en una posición humilde, a estar bajo otros, bajo la autoridad de otros, a esperar que otros me dirijan, a no tener todos los recursos provistos a mis manos para yo suplir todos mis problemas. He aprendido a esperar. Pablo decía, todo lo puedo sobrellevar de forma en que yo dependa de otro. La escuela de Cristo le había enseñado a Pablo que la provisión venía del Señor. Y no necesariamente esa provisión iba a ser puntual en mi horario. Sería puntual en su horario, pero no en el mío. Pablo aprendió eso. Él aprendió a esperar en esa provisión, a clamar por esa provisión, a tocar la puerta del Señor en oración por esa provisión. Porque él aprendió a someterse a la voluntad de Dios, cualquiera que esa fuera. Aprendió a tocar. Óyeme, y en vez de que se le rompiera el dedo, él comenzó a ver que era un callo lo que se le formaba, para que tocara más. ¿Está viendo lo que sucede cuando forma un callo en la mano? Que la mano se pone más fuerte, más dura. Y cuando usted está ahí en el Señor, 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 mira esto, Señor, mira aquello, Señor, Señor, no se le va a hacer un hoyo, se le va a hacer un callo. Y entonces va a poder tocar más fuerte. Mira qué sabio es el Señor. La escuela de Cristo nos da la provisión necesaria en su tiempo. Y nos enseña a estar bajo su autoridad. Nos enseña. Cuando nuestro contentamiento no depende de nosotros, sino de otro, entonces es necesario también entender que parte de ese contentamiento es aprender a someterse a la condición de siervo. A todos nos gusta ser señor, porque estamos aquí, haga tal cosa, y todo depende de uno. Pero ¿y qué si te ponen de siervo y tú tienes que esperar que te digan qué hacer? Señor, yo quiero servirte, mándame ahora que yo puedo. Y el Señor dice, no, cuando yo te diga, espera. Señor, ¿y cuándo vamos a resolver el problema? Ellos lo necesitamos ahora. Y el Señor dice, no ha llegado el momento. Espera. Cuando estamos bajo la condición de siervos, como siervos tenemos que aprender, para estar contentos, a esperar. ¿A esperar? ¿En quién? En el Señor, en el Rey, en el dueño de todo. Tenemos que aprender a esperar. Pablo aprendió a estar humillado, a estar bajo la condición de un siervo. Él aprendió a esperar la provisión del Señor. Cuando nuestro contentamiento no depende de nosotros, tenemos que aprender a estar en total dependencia de Él. Cuando entendemos que nuestra alimentación depende del Señor, tenemos que aprender a estar en total dependencia de lo que Él nos va a dar. Cuando aprendemos de que nuestra vida depende de Él, tenemos que aprender a estar bajo su autoridad para vivir. Y cuando aprendemos a estar bajo su autoridad para alimentarnos, para vivir, para dormir, para todo, ¿sabe lo que vamos a hacer? Mejores hombres y mujeres de oración. Porque siempre dependemos. Y un hombre o una mujer de oración es un hombre que depende de Dios. Depende de Él. Está bajo Él, mira, esperando que Él suelte sus misericordias. Con razón Pablo dijo en Efesios 4:18, orando en todo tiempo. Él no le sacó eso de un cuadernito. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Era obvio que él oraba por todos los santos. Por las iglesias. Era obvio que él perseveraba en oración. Como él se aprendió a humillar, él podía decir a los hermanos, hermano, tú estás orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, realmente tú estás orando. Bueno, ya que tú lo preguntas como de esa manera y en esa profundidad, no así. Ve que tú no estás haciendo lo que tienes que estar haciendo. No, porque yo estoy orando en mi devocional y que ahora tú haces el devocional en la mañana. Wow, y tú puedes durar 14 horas sin orar. Tú eres un niño en la fe. Tú no has aprendido. Tú puedes durar 14 horas de que sale tu mañana, de que tú haces tu devocional en la mañana hasta la noche. 14, 16 horas sin orar. Pero tú eres un niño en la fe. Tú no has aprendido a someterte. Tú no has aprendido en la escuela de Cristo. De esta actitud humilde dependía el estar firme hasta que pase el día malo. Efesios 6:13. Para pasar el día malo, hermano, mire, hay que ajustarse toda la armadura, ponerse toda la armadura y en oración para pasar el día malo, porque si no, no se pasa. Pablo en tercer lugar aprendió a estar en prosperidad. Hermano, esto es difícil. Aprendió a estar en prosperidad, versículo 12, a tener abundancia. Una de las grandes piedras de tropiezo para hombres y mujeres es tener un chin más. Tener un chin más. Porque nunca somos millonarios. Un chin más, 1,000 pesos de más en los bolsillos. Es un gran peligro. Pablo aprendió a estar en guardia contra ese terrible peligro del amor al dinero. Él podía tener abundancia. Él había sido enseñado a tener abundancia como si no la tuviera. Muchos podían testificar de que sus peores caídas, han sido cuando han tenido un poco más. Sus peores caídas espirituales, decaimiento espiritual, luego de una gran racha de aparente bendición, o evidentemente de bendición. Sus más grandes caídas en el pecado. Hombres que han estado fieles en sus matrimonios, cuando han cambiado el vehículo y ahora pueden ponerse así, su carrito bonito, se dan cuenta que no son tan feos, porque algunas muchachas le dicen, wow, pero por el carro, no por el... Pero el hombre cree que es por él, ¿verdad? Entonces, coge más ánimo. Y hermano, es un gran peligro cuando la gente ve que tú puedes, ven, ¿cuánto es? O saca el suyo, la tarjeta. Es un gran peligro, es una gran bendición, pero es un gran peligro, Muchos han caído terriblemente cuando estaban plácidamente acurrucados en sus posibilidades económicas, sociales o políticas. Pablo se guardó de amar al mundo. Pablo se guardó de los deseos de los ojos. Pablo se guardó de los deseos del corazón. Pablo se guardó. Pablo había visto el ejemplo de hombres como Demas. Y queridos hermanos, es importante que nosotros veamos eso. Pablo dijo de Demas, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Amando este mundo. 2 Timoteo 4:10. Qué gran peligro caer en el amor al mundo cuando te ha entrado una bendición, que es una gran responsabilidad, una gran bendición. Cambié el vehículo, qué bendición. Oye, estoy ahora con un trabajito nuevo y me está entrando algo más de dinero, qué bendición. Pero cuidado, muchos han subido y han caído en el mundo. Se han debocado. De esos caballos que tú vas muy bien y de un momento a otro comienza a dar patay. Mucha gente que son hábiles en sus caballitos. Y sabe que siendo conocedores se han dormido en su laurel. Excelente nadador y se ahogó. Excelente conductor y se durmió. Excelente en tal cosa. Se durmió en sus laureles, en su bonanza. Se durmió, no veló, no oró. Pablo aprendió a tener abundancia y a no dejarse controlar o gobernar por ella. No se sometió a los deseos y pasiones de su corazón. Aprendió a manejarse prudentemente con la gran responsabilidad de la abundancia. Pero también Pablo aprendió a estar lleno como a pasar hambre. Aprendió eso también en la escuela. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre. Hay muchos hombres que se dan el permiso de robar. Porque mis hijos tienen hambre. ¿Cómo así? Sí, hay muchas personas que salen con una pistola en el nombre del hambre de sus hijos, o de que ellos tienen, está pasando trabajo. Ellos son padres de familia que van a matar a padres de familia para quitar el pobre, los dos chinitos que tienen sus padres de familia, para alimentar su hogar. ¿Cuántos líderes y políticos han hecho eso también? Lo mismito. La misma historia, solamente uno sin dinero y otro con riqueza. Hay gente que cuando pasa hambre, tiran al piso todo principio. Cuando tienen una necesidad, ay, yo tengo necesidad de estudiar. Yo tengo necesidad de trabajar. Tengo necesidad de esto, tengo necesidad de aquello. Y como tiene una necesidad, ya ellos piensan como que la palabra necesidad es suficiente para coger todo el principio de la palabra de Dios y tirarlo a un zafacón. Porque pensamos que Dios tiene que adecuarse a nuestra situación. No hemos aprendido. No hemos aprendido a estar contentos cuando no hay. Por lo menos cuando no hay lo que nuestra mente creemos que es lo bueno. Porque si hay arroz con huevo, usted está comiendo. Pero no, espérate, yo no he comido hamburger en esta semana. Yo no he ido al cine en un mes. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo no me cambié estos tenis. Yo tengo 3 meses con estos tenis. Y con este celular ya salió el nuevo. No han aprendido. No han aprendido a estar contentos con lo que tienen. Entre las cosas que más mortifican a un hombre o una mujer es no tener lo suficiente para suplir las necesidades de la familia. Pero en la escuela del Señor Jesucristo también se contempla esa materia, hermanos. Pasa hambre 01. Pasar trabajo 844. Está en esa materia con su número y código y todo. ¿Ya usted tomó su materia? En la escuela, en la universidad del Señor Jesucristo, esto se contempla, porque muchos han negado la fe por no estar contento cuando a Dios, su Dios, le ha placido darle un pan con agua. Se sienten humillados, maltratados, injuriados. ¿Cómo es posible que un siervo de Dios esté comiendo pan con agua? ¿Cómo es posible? Aprende que tú crees que sabe. Aprende a estar contento. Aprende que no sabes nada. Cada vez que queremos vivir por encima del nivel que Dios quiere que vivamos, óyeme, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas y largos los problemas. Por esto debemos enseñarnos a nosotros mismos por la palabra de Dios y enseñar a nuestros hijos que cuando el carro está dañado, mire, muy sencillo, allí se coge el carro y se hace así al dedo, mira. Depende de dónde vaya, porque si va para Duarte, tiene que aprender la ruta. Llamaría usted al jefe y le diría: jefe, me ha pasado algo imposible. El carro se dañó. No puedo ir a trabajar. Lo lamento. ¿Qué usted cree que le va a contestar? No me respondan. Salgamos a pie temprano. Sin la providencia de Dios. Usted no tiene carro. Aprendamos que el someternos a la voluntad de Dios, cuando no hay, va a ayudarnos a estar contentos. Porque al final Pablo decía: estoy contento. ¿Y cómo lo cree eso? Ah, déjame decirte, he aprendido a someterme a su voluntad. Yo soy su siervo y él es mi Señor. He aprendido a llenarme con lo necesario. He aprendido. Salgamos. Cuando se daña la lavadora, mi amor, tengo 2 semanas que no se puede lavar porque la lavadora se dañó. Ay, lo puño. Y ya veo el rostro de muchas hermanas que dicen: ese es un machista. Pero no, amado hermano, no, amada hermana. ¿Por qué su esposo tiene que andar feo, sus hijos desalineados? ¿Quién dijo que es porque la lavadora está dañada? No, no es por eso. Es por su falta de diligencia. Porque tal vez la vecina está buena. Usted puede decir: mire, vecino, usted me puede prestar su lavadora. Si no quiere lavar a puño, ¿verdad? Usted puede, ¿verdad? Mami, voy para allá, que mi esposo no puede tener la ropa sucia, ni los hijos míos tampoco. Y usted va y coge su carrito y va con su par de funda de ropa. Y para estar contento, ¿sabe lo que usted va a tener que hacer, hermano? Aprender a sobrevivir a la necesidad, a vivir con la necesidad. Aprendamos, cuando no hay carne, a comer arenque. Yo me refiero a carne de pollo y carne de rey, toda esa carne tan buena. Pero el arenque, óyeme, el arenque es bueno. Ah, no, espérate, yo eso no lo como, yo no lo puedo oler, mira, me da alergia. Ah, te da alergia. Ah, te da alergia. Qué lástima que no tuviste una mamá que te dijo: ah, te da alergia, arenque la semana entera. Qué lástima. Porque, amados hermanos, aprender a estar lleno como a pasar necesidad no permitirá estar contentos. No permitirá estar contentos, nos ayudará a estar contentos. Pablo decía: puedo estar contento porque cuando no hay lo que yo quiero, hay lo que Dios mandó, y eso es lo mejor. Esto es lo que Dios ha mandado. Pablo aprendió a administrar sus bienes, porque no siempre tenía. Aprendió a administrar su estómago, porque no siempre había. Aprendió a tener una mente que estuviera concentrada, porque no se puede dar el lujo de que su mente estuviera perdiendo el tiempo, divariando. Él aprendió, para poder estar contentos, cualquiera que sea la situación. El secreto es aprender a pasar la necesidad. Aprender a pasar la necesidad. Oh, si nuestros hijos tuvieran padres amorosos y tiernos, que los ayudaran a aprender a pasar necesidad. Qué dichosos serían nuestros hijos. Serían menos quejosos. Lo pensarían mucho antes de decir: yo no quiero. Lo pensaría mucho. Si nosotros como padres, con misericordia y bondad, lo pusiéramos a comer arenque muchos días. Lo pusiéramos a comer su batata, su tayota, todo eso víveres. Mami, pero no hay cambio. ¿Quiere una semana más? No, está muy bien, mami. Ah. Yo recuerdo haber visto a un padre que muy afanadamente trabajaba por sus hijos, y cuando su mujer se paraba con la comida, lo que le llevaba era avena. Y el papá, como era el que había producido con su trabajo esa avena, él se la comía. Calladito. Pero él escuchó a nuestros hijos quejarse: avena en la mañana, avena en la tarde, y avena en la noche, avena, avena, y que no es maná. Y el papá miró al hijo y se paró. Y se subió la ñoña y se puso al lado del hijo con su plato vacío. El hijo mira al papá. Porque si el papá, que había producido ese dinerito para comer avena, y era la provisión de Dios para ellos, comer avena para no morirse de hambre, los hijos tenían que aprender también a comer avena. Ay, no, que la niña no puede comer avena, no le gusta. Dijo que no. Ay, caos en la casa, porque la niña dijo que no. Enséñala a comer. Cualquiera que sea la situación, te lo agradeceré en un futuro. Pablo aprendió a tener necesidad como a tener lo necesario. Pablo no siempre llegaba a tener todo lo que él quería. Muchas cosas le faltaban, y si en algo él podía recomendarse, era en aprender a tener necesidad. Según de Corintios capítulo 6, versículo 4 al 5. Antes bien nos recomendamos, oiga su carta de recomendación, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelo. En eso yo me recomiendo. He sido probado en todo eso. Imagínense ustedes que un pastor le dijera: no, Pablo, que no puedo ir a predicar. Pablo lo miraba arriba abajo. ¿Cuántos azotes tú recibiste en esta semana? Porque yo recibí 40 menos 1 por predicar el evangelio. ¿Y tú no vas a ir? ¿Qué es lo que te duele? Él no entendía esa partecita, porque él sabía lo que era pasar necesidad. Entonces, ¿usted quería ver el currículo de Pablo? Empezaba por ahí. Muy parecido al de nuestro Señor Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Sabía lo que era pasar necesidad. Y si Cristo pasó por esa escuela, nosotros no nos vamos a librar. Mejor aprender rápido. Aprenda rápido. Aprenda a pasar necesidad y a someterse a la necesidad que Dios le ha puesto, porque es la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué ha producido eso? Pablo decía: contentamiento. He aprendido a estar contento. ¿Cómo, Pablo? Aprendí a pasar necesidad, y eso me ha hecho un hombre contento. A someterme a no comer todo lo que yo quiero, a pasar hambre. ¿Cómo logró él estar contento? ¿Cuál era la fuente, ese poder del cual él podía realmente sobrellevar todas estas cargas? Versículo 13. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece, dice nuestra traducción. Mi fuente de poder no es la iglesia. Mi fuente de poder no es la hermana que ora. Fulana, hermana, ora por mí, que estoy en esta situación. ¡No! Mi fuente de poder es Dios. Siempre tengo poder. Siempre estoy vigoroso, siempre estoy dispuesto a hacer la obra de Dios. Ese siempre no quiere decir que siempre estemos arriba. En debilidad y en flaqueza. Pablo lo decía, en hambre, en desnudez, en aflicción. La fuente de su poder, su generador, es Dios. Y ese debe ser nuestro generador para aprender a pasar la hambrita. Para aprender a cambiar el chip, la forma de ver las cosas. Decíamos que el contentamiento viene de una suficiencia que estaba fuera de Pablo. Una traducción nos dice, en todas las cosas soy fuerte en Él, fortaleciéndome. Y esa traducción es porque en los pergaminos más antiguos no aparece Cristo, sino que señala al Señor, pero no necesariamente aparece el nombre de Cristo. La fuente que explica esta suficiencia espiritual, lo que hacía posible que Pablo se enfrentara al hambre, a la desnudez, a la enfermedad, todas estas cosas con fortaleza, era porque él estaba aprendiendo en la escuela del Señor, de su Salvador. Él descansaba en su sabiduría, en su justicia, en su fortaleza. Él dependía de Dios en oración. Él se sometía a la soberana voluntad de Dios. Él estaba gozoso al pasar necesidad. Él sabía que la providencia de Dios, por más oscura que estuviera, detrás estaba la sonrisa escondida de Dios. Ahí estaba su sonrisa, su cuidado amoroso y paternal, su cuidado bondadoso para con él y aún para con nosotros. La sabia providencia provenía de Dios y eso le daba fortaleza. La fuente única de la que él recibía poder estaba en el Espíritu Santo, estaba en el Padre, estaba en el Hijo, el Señor Jesucristo. Él no tenía otra fuente de poder. Por eso él podía decir, todo me ha abandonado, pero el Señor estuvo conmigo. El Señor estuvo conmigo. Me han abandonado, pero el Señor estuvo conmigo. Es ahí mi fortaleza. El Señor mismo es la fuente de Pablo, su fuente de sabiduría, de ánimo, de fuerza, que lo fortalece en todas sus necesidades y temores. Este era el gran secreto del apóstol Pablo. El Señor era su secreto. Y es lo que a veces perdemos de vista. Hermanos, no perdamos de vista lo más importante. En la iglesia, cuando venimos a adorar a Dios, lo más importante no es el servicio aquí. Es el Señor y dueño de este lugar. No se pierda en Chel Chavana, en ayudar a los hermanos que están allá abajo atendiendo la puerta. No se pierda, no pierda su tiempo en la librería. No pierda su tiempo en hablar en una esquinita con un hermano para resolver un problema importante. Recuerde a quién vino a ver. Recuerde lo que vino a buscar. No lo olvide. No olvide lo que usted vino a buscar. Usted no vino a verme mi cara. Ni siquiera yo he venido a tener comunión con ustedes, aunque eso es parte de la gracia que Dios me ha dado para ser fortalecido. Yo vine a buscarlo a Él, a tener comunión con Él y obviamente a obedecerle y a gozarme en el amor con mis hermanos. Pero yo vine a buscarlo a Él. Si ninguno viene, me va a encontrar a mí aquí. ¿Y qué pasó? Que nadie vino. Que nadie vino. ¿Cómo que nadie vino? Aquí está el Señor. ¿Cómo que nadie vino? No hay nadie. Sí, aquí está el Señor. Él es el que tiene que estar. A Él lo hemos venido a buscar. No pierda el norte. Este es el gran secreto del apóstol Pablo, al cual el Señor le dio como instrucción, pacientemente, pacientemente, El contentamiento consiste en tener como suficiencia a Dios. Perdón. Como suficiente poder de nuestras almas, al mayor generador, al Espíritu Santo, al Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser nuestro generador de poder. Ese debe ser nuestro aliento, nuestro gozo, nuestro deleite y placer. Si eso está claro, queridos hermanos, que Dios nos conceda ser hombres y mujeres que están en el Señor contentos, cualquiera que sea su situación. En el Señor, deleitándonos en el Señor, estando satisfechos en el Señor. No, pero me falta un pie. En el Señor, mejor es llegar cojo o sin pie. Me quiero casar, siempre y cuando sea en el Señor. En el Señor. ¿Quiero tal bendición? Sí, en el Señor. Que esa sea nuestra fuente de poder. No conectemos nuestras vidas a la electricidad de la CDE de aquí. Cuando se vaya la luz, se apagó fulana. Y estaba muy firme. ¿Y qué le pasó? Estaba conectada al mundo. Una persona, para burlarse de mí, trabajando yo en un lugar, me dijo, muy oriundo, ¿y qué pasa con esos cristianos que dejan la iglesia? Yo, eso es muy sencillo. Hubo un hombre que cuando fue a construir su casa, puso todos sus palitos sobre la arena. Y hubo otro que cuando fue a construir su casa, ahondó y ahondó y ahondó. Y cuando encontró una roca firme, entonces puso su casa sobre esa base. Cuando llegó la tribulación, los problemas, la necesidad, la abundancia, la libertad, su casa se vino al piso. Sin embargo, la casa del otro permaneció firme en el Señor. Por eso que nuestras casas se caen, hermanos. Y nuestras vidas se van a pique. Es por eso. Cuando tomaste la gran decisión de decirle que sí a ese muchacho o a esa muchacha, te preguntaste si realmente estaba en el Señor. Y examinaste y evaluaste verdaderamente esa vida. Tú estás poniendo tu vida. El matrimonio puede convertirse en un infierno calentado 1,000,000 de veces si es con la persona y en la fe equivocada. Pero puede ser un Edén, un gozo y un deleite si es en el Señor. Por eso es que todos, amados hermanos, tenemos que estar contentos como este siervo de Dios, y que Dios nos conceda aprender. Amigo que estás aquí, qué bueno que estás aquí. Quiera Dios que tú puedas entender la gran necesidad que tienes, no de los bienes, sino del Señor. ¿Por qué construirás tu casa sobre la arena? Cuando venga la tribulación, la necesidad o la abundancia, se va a ir a pique. ¿Por qué ver tu vida destruirse? Hoy te ofrecemos en el Señor la gran oportunidad de tu vida. Cristo dijo que el que cree en Él, aunque estuviera muerto, vivirá. Vivirá, aunque estuviera muerto. ¿Sabe la promesa que eso, esa promesa rompe los niveles del conocimiento humano, del entendimiento humano? Te exhorto en el amor al Señor a que tú hoy entregues tu vida a Cristo. a que pongas tu vida sobre la roca, que es más alta que tú. Que pongas tu vida segura en Cristo. Asegura tu vida. Asegura tu esperanza. Pon tu vida en Cristo. Que Dios te permita estar siempre contento en el Señor. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día en que el Señor te abre y te llama y te dice: ven a mí. Estás cargado y cansado, ven a mí. Yo te haré descansar. Que el Señor hoy hable a tu corazón y te guíe hacia Él. Cree en el Señor Jesucristo. Señor y Dios y Padre, queremos alabar y bendecir tu nombre, porque grande es tu fidelidad. Gracias por tu palabra predicada en esta mañana. Gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por tu provisión. Y sobre todo, gracias por tu presencia. Gracias porque tú continuamente hablas a nuestras almas para que andemos en tus caminos con gozo, con deleite, aprendiendo continuamente. Ayúdanos, Señor, a poder recibir esta tu palabra, a guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Ayúdanos, porque para esto, ¿quién es suficiente? En Cristo te lo pedimos. Amén.